Los 32 rumbos de Josep Guijarro. Entramos ya en esta sección, director de la revista Rutas del Mundo. Muy buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Bruno.
Josep, dentro de muy poquitos días vuelves a las islas, bueno, un archipiélago del que ya nos has hablado en anteriores ocasiones.
Las Eolias, efectivamente.
Efectivamente, para continuar viendo esos volcanes en erupción, esos volcanes activos. Bueno, mientras preparas ese viaje hacia estas islas, hablamos de la más misteriosa de todas las islas que existen en el mundo, que ya por fin parece que además entra ya en algunos viajes organizados, que ya empieza a convertirse en destino turístico a muy pequeño nivel por su situación geográfica, que es extraordinariamente apartada. Pero bueno, las visitas a la isla de Pascua, de la que hoy hablamos, ya son cada vez mayores.
Así es, Bruno, y justamente has puesto el acento en el aspecto que me gustaría hoy subrayar aquí en los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos, porque repasando antiguos dosieres de Rutas del Mundo, hoy he dado con uno en el que participó además Iván Benítez y un sociólogo, Antonio Jiménez, que hizo una aproximación un tanto singular a esta isla de la Polinesia, a esta isla del Pacífico. Singular porque es una isla volcánica de, vamos, relativamente pequeña, muy pequeña, en el que hay un único centro habitado importante, que es Hangarroa, en el que, bueno, a principios del siglo XX no habían más de 2.000 personas habitando en esta ciudad, pero cualquiera de los que hoy pueda acercarse hasta Hangarroa va a descubrir una sociedad completamente transformada, y ese era el acento justamente que Antonio Jiménez ponía en su aproximación a Rapa Nui, que es como los indígenas conocían a esta pequeña perla del Pacífico. Digo que ha cambiado porque en la misma medida en la que desde 1966 fue anexionada al territorio de Chile y por lo tanto sus ciudadanos no dejan de ser chilenos, lo que ocurre es que los jóvenes y los menos jóvenes, todo su único sueño se concentra en poder ir al continente, en poder ir hasta Santiago, donde poder ser hombres y mujeres de bien, en donde poder desarrollarse profesionalmente y dejar de lado la pesca, la agricultura y la vida tradicional que llevaban a cabo en la isla. Ese abandono generalizado de las actividades de siempre, la agricultura, la pesca, la ganadería, están cada vez desapareciendo en detrimento de el turismo. Un turismo que cuando se acerca a las tradiciones, cuando se acerca a las danzas, cuando se acerca a las fiestas locales o se acerca a la magia de los antiguos Rapa Nui, cada vez se van concentrando más en prácticamente shows preparados para el turismo y poco de las danzas chamánicas y poco de las magias que podían encontrarse hasta no hace tanto tiempo. Seguramente que todo esto tiene que ver pues con la llegada del turismo, pero no tan solo eso, sino también el ritmo de vida que los pascuenses están llevando a cabo en la actualidad, con una juventud cada vez más abocada al alcohol, a las drogas, a comportamientos marginales, algunos incluso delictivos. Hay zonas de Hangarroa que son realmente peligrosas, y donde han ido abandonando paulatinamente pues su sentimiento de pertenencia a una etnia y a una isla singular para sentirse más desarraigados o sentirse, si tú quieres, más ciudadanos chilenos que otra cosa. Sin embargo, Rapa Nui, la isla de Pascua, sigue siendo un lugar de misterio, sigue siendo un lugar para los amantes de estas cosas, yo creo que de los que están en los 5 o 6 primeros lugares de deseo de viaje para cada uno de nosotros, entre los que me incluyo, porque es una zona de Chile que aún no conozco y que, si Dios quiere, tengo previsto visitar a lo largo del 2010, pero de eso ya hablaremos cuando toque. Me gustaría, en todo caso, también hacer un homenaje a quienes desde antiguo han intentado desvelar o aproximarse a los misterios de esta isla del Pacífico, Y hoy, pues revisando notas y buscando información sobre esta isla y sus misterios, he dado con un personaje del que no se habla tanto. Todos tenemos en mente a Torrejarral, todos tenemos en mente al malogrado Antonio Rivera, todos tenemos en mente un montón de aventureros, de expedicionarios que se acercaron a Pascua, pero pocos se acuerdan de un barco particular, el llamado Mana, y de una mujer que precisamente por ser del tiempo que es, hablamos de 1914, era verdaderamente una mujer de armas tomar. Me refiero a Catherine Routledge, una mujer que arribó a las costas de Rapa Nui el 29 de marzo de 1914 a bordo de este velero que os digo se llama Maná, con un propósito que era el de desvelar qué significado podían tener y qué utilidad podían tener esas magníficas cabezas que dan la bienvenida desde el mar, que son lo que llamamos los moáis.
Los moáis, que han sido, bueno, su propia imagen, son representación de tanto y tanto, ¿no? Y han hecho tanto esas imágenes. Has mencionado algunos de los autores clásicos, has mencionado a Antonio Rivera, también Eric von Däniken en aquellos primeros años, los documentales en los años 80 de Fernando Jiménez del Oso y J.J. Benítez, y todavía el enigma sobre cómo se construyeron o cómo se desplazaron, bueno, aún genera muchísimo debate, pese a que se conocen muchas cosas, pero las preguntas y respuestas siguen siendo numerosas en cuanto a esta isla.
En efecto, has mencionado a Erik von Däniken, que no tardó en imaginar también extraterrestres que ayudaban a desplazar esas enormes moles de piedra. El truco, si tú quieres, es que no son tan pesadas como aparentan, ya que se trata de lava volcánica y, por lo tanto, de piedra muy porosa, de piedra menos pesada, pero lo que desde luego es una complicación es su enorme volumen para erigirlas. No han faltado quienes han supuesto que cavando a su alrededor y con cuerdas podían levantar esas enormes molas. Sin embargo, persiste el misterio en torno a su significado, a lo que representan, hacia dónde miran, como si estuvieran esperando o aguardando la llegada de alguien que viniera desde el mar o despidiéndolo, y que seguramente tiene mucho que ver con su historia, porque para desplazar precisamente todas esas moles de piedra hasta las costas, todos están cerca de las playas, la isla quedó prácticamente deforestada, es decir, como si esto hubiera sido realmente una suerte de ofrecimiento hacia los dioses. Y esta mujer, Catherine Routledge, cuando arribó en 1914, puedes imaginar, por lo tanto, que estábamos en los preámbulos de la Primera Guerra Mundial, tuvo que salir un poco con el rabo entre las piernas por falta de presupuestos, por problemas que se encontró con los nativos y también con los propios miembros de la expedición, y porque ella, para algunos era esquizofrénica, para otros era medium, o al menos reflejaba un cierto interés hacia la mediumnidad, hacia el campo de lo psíquico y las ciencias ocultas, y específicamente del espiritismo. Intentaba dar una explicación algo, llamémosle heterodoxa para el tiempo en el que vivía. Como todos sabéis, ella no dio con el significado final de lo que son esas figuras, pero se interesó por las mismas, así como por una misteriosa escritura que está contenida en unas tablillas de madera de antigüedad increíble, que son las llamadas tablillas Rongo Rongo, que contienen toda una serie de símbolos que aún no se han podido descifrar, que aún los chamanes pues aseguran que forman parte de su acervo cultural, de su más íntima historia, y que serían algo así como mantras o frases sonantes que activarían puntos psíquicos, y que guardan, tal como aseguraba nuestro querido amigo Fernando Jiménez del Oso, al que antes aludías, pues una suerte de semejanza o de relación con otras tablillas similares que fueron encontradas pues en las antípodas, como quien dice, ¿no?, en el Valle del Indo. Con lo cual, los misterios en torno a esta pequeña isla del Pacífico yo creo que persisten, que persistirán durante mucho tiempo y que seguirán atrayendo amantes del misterio y de la antropología.
Y respecto a esa parte turística que antes mencionábamos al comienzo, ¿crees que en el futuro va a ser cada vez más sencillo desplazarse al lugar sin necesidad de dejarse 10.000 euros por el camino entre aviones, hoteles y viajes en aviones casi casi particulares?
Bueno, si por supuesto cuentas el viaje intercontinental desde España hasta Santiago de Chile, desde luego sí sale un viaje muy caro, pero saliendo desde Santiago de Chile, imagínate que has programado unas vacaciones, pues una ruta por diversos destinos de Chile y decides dar el salto hasta Rapa Nui, son 3.700 kilómetros, es decir, un vuelo que no dura mucho más de 3 horas y que te coloca en el corazón del misterio. Es el punto más apartado de Chile, está como una motita casi en medio del Pacífico, y qué duda cabe que sigue siendo un destino caro. Y yo estuve hablando muy recientemente, estuve comiendo con la responsable de turismo de Chile, y están programando, digamos, aumentar la frecuencia de vuelos. El aeropuerto de Hangarroa es un aeropuerto muy pequeño, y bueno, seguramente que solamente pueden aterrizar allí aviones de un tamaño muy especificado. Hasta no hace mucho tiempo eran solamente los vuelos de la Fuerza Aérea Chilena los que se atrevían pues a llegar hasta este remoto lugar, pero parece que los planes expansivos y que las campañas turísticas que el gobierno de Chile va a llevar a cabo van a hacer que Rapa Nui esté mucho más accesible para todos.
Ojalá sea así en el futuro.
Ojalá a medias. Siempre,
claro, claro,
siempre que se masifica un destino, corremos el riesgo de perder prácticamente su identidad y de transformar lo que le hace auténtico, su esencia, en algo circense. Y esto ocurre, no nos vamos a engañar, en muchísimos destinos turísticos,
¿no? Sí,
pero evidentemente seguirá siendo para todos un lugar de referencia, no, por muy visitadas que sean las pirámides de Egipto, por poner un ejemplo que todos conocemos, o las ruinas de Pompeya, que es la segunda atracción más visitada turísticamente, o la muralla de China. No por ello deja de conmovernos cuando nos encontramos en ese lugar, o de activar toda una serie de sentimientos y de percepciones en nuestro interior, que son al fin y al cabo lo que uno busca cuando viaja.
Josep Quijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.